Esta burbuja verde no le llega porque tú has visto alguna vez en tu vida un oso polar, no vale, no vale, eso, no vale, eso no vale. Entonces, claro, tú empatizas cero, yo te digo que van a desaparecer y bueno, pero te digo que te van a subir el precio del vino, de la cerveza, del chocolate, la luz que cada vez está más cara, el bolsillo, pues la gente empatiza bastante más con pagar menos, por
claro, de hecho, frente al oso proponéis un anuncio de un bar, ¿no?, en el que está la caña 5 euros y el vino 8 euros, eso sí puede hacer reaccionar, ¿no?
Yo creo que habría manifestaciones probablemente en la calle.
Hay que hacer números, que no se hacen a veces, ¿no? Se toma todo esto como una cosa altruista, ¿no? Esto de la lucha contra el cambio climático, y es otro de los errores que señaláis, ¿no? Es una mala estrategia eso de confundir protección del medio ambiente con altruismo.
Claro, porque hay un concepto que creemos que todavía no ha calado, y es que no hay que proteger al planeta, porque el planeta va a seguir, o sea, ha tenido dinosaurios, volcanes, va a seguir dando vueltas. Somos nosotras como especie quienes necesitamos unas condiciones muy concretas para vivir, entonces lo que tenemos que hacer es mantenerlas para poder sobrevivir. Es una cosa casi egoísta en todo caso.
O sea, que nada de que esto son cosas de buenas personas, de buen rollismo ni nada, ¿no?
No, ya vale, ya vale. Sé egoísta.
Más cosas que se me ocurren y que son habituales en las campañas de contra el cambio climático o de concienciación. Esto del uso del miedo, ¿no? ¿Esto cómo lo veis? ¿Sí, no?
Pues a ver, hay personas a las que le funciona y que les moviliza. En general, lo que nosotras hemos visto es que te bloquea y que no actúas. Nosotras preferimos darle un enfoque como mucho más positivo y de que todas las soluciones están ahí para que la gente quiera hacer cosas. Pero vamos, a quien le funciona, maravilloso. A nosotras hemos visto que en general no, porque cogemos, nos cerramos en banda, nos tomamos el vermú y a llorar.
Pero está muy bien algunos de los títulos de los capítulos del libro, para que los oyentes se hagan una idea del el tono que lleva. Pues dicen la chorrada del planeta B, todos somos compis en un piso llamado Tierra, la maldita burbuja verde, ya hablábamos, o este que dice cómo convencer a un cuñado. ¿Qué hacemos con los cuñados? ¿Tenéis alguna estrategia? Quien quiera de verdad saberlo, que se lea el libro, pero darnos un par de consejos para hablar de cambio climático con el típico cuñado. Por cierto, incluís en el libro también un cuñado para colorear, está muy bien.
Sí, sí, para que te distraigas un poco.
¿Qué hacemos con los cuñados? ¿Cómo abordamos el tema con ellos?
Pues al final, como cuñado, que por cierto, cuñado no tiene por qué ser literalmente un cuñado, sino todas tenemos un cuñadito dentro. Entonces, es como buscar.
Como el seleccionador de fútbol, todos tenemos uno dentro, un cuñadito dentro.
Eso también es. A veces toma el control y dice cosas.
Entonces, es buscar qué asuntos de la crisis climática van a hacer que esa persona empatice más con ellos, ¿no? Entonces, un cuñado pues probablemente no empatice con los osos polares, como decíamos antes, ni con el medio ambiente en general. Pero si le hablas de que el jamón va a ser mucho más caro porque se están acabando las bellotas, o que frenar la crisis climática sale mucho más barato que no frenarla, que es una cuestión que nos ahorra dinero en vez de perderlo como se cree, pues a lo mejor así te empieza a escuchar.
So the question is, so what can you do? I would say whenever you have the opportunity, talk to your politicians, ask them to enact a carbon tax.
Hay mucho cuñado en este tema, pero hay también mucho iluminado, ¿no? En el libro mencionáis, por ejemplo, a este señor que escuchamos de fondo, a Elon Musk. ¿Hay demasiado iluminado en el tema de la lucha contra el cambio climático?
A ver, sí, hay mucha gente que está viendo aquí que se puede hacer negocio y que puede sacar mucho dinero de esto. Por ejemplo, hubo un tuit muy famoso de Elon Musk que decía como, daré 1 millón de euros a quien consiga inventar algo que absorba CO2 de la atmósfera. Y se quedó la gente como, tío, ¿árboles? ¿Algas? O sea, hola.
Esto creo que es importante decirlo porque, claro, con los títulos que he leído y el tono irónico que usáis, puede parecer que esto, bueno, se queda en un libro de, no sé si decir, de humor. Una cosa es tratarlo con ironía y otra caer en la simplificación, ¿no? ¿Qué habéis hecho en el libro para evitar eso, para que esto no se quede en una broma?
Pues qué buena pregunta, porque es una crítica que a veces recibimos de nuestros propios vídeos, porque en nuestro canal en Instagram y en TikTok, claro, son vídeos cortitos, porque al final tienes que competir con la capacidad de atención de las personas que están ahí haciendo scroll en redes. Entonces, es lo mismo que hemos interpolado en el libro. Todo lo basamos en datos que tú puedes ir a mirar si quieres ampliar la información. Entonces, todo lo que decimos, aunque parece que lo decimos de broma, tiene bastante investigación detrás, está todo muy justificado. Entonces, y lo que hacemos es traducir un poco el lenguaje científico o temas complejos en un lenguaje cotidiano.
Esto es verdad, en el libro hay que decirlo, ¿eh? Hay un montón de gráficos, referencias bibliográficas, también a influencers, a estudios universitarios. O sea, el libro abre la puerta a mucha más información. Tengo la curiosidad de saber qué os dicen si tenéis en contacto con, no sé, con expertos del mundo académico, con científicos, ¿qué os dicen los que de verdad saben de esto, de vuestra propuesta en Climabar y de este libro?
Pues de esto, en realidad, tenemos de los dos puntos. Tenemos, por un lado, gente que está súper a favor, que le parece como súper innovador, súper guay, que piensa que es genial que se trate este tema de forma